Bueno, aquí está Miquel Jiménez, aquí está el Guadalupe Sánchez, ahora que llamamos cariñosamente el Lupe Proserpina, y Nicolás Redondo, el hombre del expediente. Pero también hay protagonistas del día. Miren, hay uno, cuando se habla de las primarias en Andalucía, del que se habla menos, pero está en la misma línea de salida que los demás, en la misma línea de salida que la que fuera en su día todopoderosa Susana Díaz, y que el candidato Juan Espadas, al que le alumbra la elección, o le alumbra el ser el favorito, al parecer, de Ferraz, y luego lo que los americanos llaman the underdog o the outsider, que es un tercero que en principio no es el favorito, pero que a veces da sorpresas o a veces desestabiliza determinadas candidaturas, o desde luego interviene o incluye en el debate siempre una tercera visión que es muy interesante. Por eso me gustaría hablar con don Luis Ángel Hierro, que es candidato a las primarias del Partido Socialista en Andalucía, junto a Susana Díaz y Juan Espada. Don Luis Ángel, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Aquí iniciando el día de campaña.
Esto es, como decía, es usted el hombre en el que menos descansan las miradas. Pero le pregunto, ¿en qué se diferencia usted, básicamente, para todos los socialistas que le tienen que votar, los cuales escuchan todos este programa, de las otras dos candidaturas y que pueda resultar interesante para ellos?
Bueno, las diferencias son bastante bastante evidentes. Primero, en cuanto a lo que ha definido como outsider, ¿no? Pues es evidente que nosotros partimos de una candidatura que es de bases, a los que se le daba poca credibilidad, pero que en realidad pues hemos obtenido los avales de una forma más o menos razonable y holgada. Y por tanto, partimos de una posición en la que no tenemos detrás aparatos que anden buscando el voto para nuestra candidatura, ¿no? Estamos trabajando con unos medios mucho menores, obviamente, y eso nos diferencia. Pero básicamente lo que nos diferencia es nuestra visión de qué es lo que hay que hacer en Andalucía para poder ganar las próximas elecciones. Nosotros nos definimos como un sanchismo, como el sanchismo de base, entendiendo el sanchismo no como un movimiento de seguidismo al líder, sino como un movimiento de bases y de izquierda, es decir, algo parecido a lo que es Momentum en el laborismo, que aquí pues nosotros nos autodenominamos como sanchistas. Y por tanto, lo que defendemos es básicamente un proyecto netamente de izquierda que recupere la ilusión de nuestros votantes desilusionados y que tenga capacidad de captar votos que esté a nuestra izquierda, que abandonó el Partido Socialista, que se refugió en otras alternativas y que ahora también se encuentra desilusionado por esas alternativas. Entendemos que si movilizamos ese voto en Andalucía podemos obtener una mayoría de izquierda y, por tanto, un gobierno de izquierda.
El hecho de autocalificarse o de subrayar su característica frente a los demás de auténticamente de izquierdas, ¿hace pensar o debe hacernos pensar que considera usted que los otros dos candidatos no son puramente de izquierdas?
No, sí, sí lo son. Lo que pasa es que el Partido Socialista, para ser una opción mayoritaria, claramente mayoritaria, que es a lo que aspira el Partido Socialista en la izquierda y el Partido Popular en la derecha, tiene que recoger en su seno a un gran número de personas. Por ejemplo, en el Partido Socialista hay desde socialliberales hasta marxistas. Los socialliberales son los antiguos radicales españoles que no tienen partido y que están muchos de ellos en el Partido Socialista. Por tanto, es posible que los candidatos estén en distintas opciones. Yo, por ejemplo, digo claramente que lo que quiero es un gobierno de coalición de izquierda y que en ningún caso iría a una gran coalición, pero el resto de candidatos no dicen nada al respecto. No se posicionan claramente. Por ejemplo, Juan Espada ha dicho que estaría dispuesto a votarle algunas leyes a Moreno Bonilla. Yo no estaría dispuesto, desde luego. Yo no estaría dispuesto a darle la muleta cuando Bonilla la pierda por parte de Vox. Creo que sería contrario a los intereses de nuestros votantes y a los intereses de las personas a las que representamos nosotros. Entonces, las evidencias se manifiestan. Susana Díaz rompió un acuerdo con la izquierda y después lo hizo con Ciudadanos, lo hizo al centro. Juan tiene posibilidades de hacer un acuerdo de izquierda y, sin embargo, prefiere la geometría variable e intentar aprobar los presupuestos sin necesidad de hacer, sin hacer esa coalición. Yo lo tengo claro, el Partido Socialista solo va a gobernar en Andalucía si hay una coalición de izquierda.
Usted es profesor de economía, incluso pues puede ser catedrático dentro de poco. Las recetas de bajar impuestos, bonificar sucesiones, como está haciendo el gobierno andaluz, ¿a usted le parecen correctas o usted, en el caso de ser candidato y de triunfar, las revolvería inmediatamente?
Eso es historia. Esas recetas del neoliberalismo son ya historia. Las crisis económicas han puesto de manifiesto que la liberalización de las economías lo que genera es una financiarización de la economía, porque el capitalismo tiene tendencia a querer ganar dinero comprando y vendiendo activos financieros en lugar de produciendo. Y eso genera burbujas especulativas y genera crisis como la que tuvimos en 2009. En economía se está produciendo una transición de los economistas de oferta a los economistas de demanda. De hecho, por ejemplo, ahora todos los países han aplicado de forma sistemática políticas de corte keynesiano, políticas de sostenimiento de la demanda, al ver la crisis que se había producido con la pandemia. Quiere decir que estamos en un periodo de transición que en economía suelen durar mucho tiempo, suelen durar unos 20 años, me refiero a la economía teórica, esas transiciones, pero estamos en un proceso de transición hacia un nuevo keynesianismo, una nueva concepción de la economía en la que va a tener mucho más peso la demanda. En ese mismo momento, todas estas recetas de oferta, de bajar impuestos, etcétera, han quedado obsoletas. Y en realidad son políticas redistributivas en favor de los que más tienen.
O sea que usted no solo no los bajaría, sino que subiría impuestos.
Obviamente, yo no voy a bajar impuestos. Un socialista no baja impuestos. Eso es contraproducente, porque bajar impuestos es bajar prestación de servicios a los que menos tienen. Los impuestos se ponen para
prestar
servicios. No, eso yo lo tengo muy claro. Hay alguna gente a la que se la he criticado de mi partido porque alguna vez ha dicho que bajar impuestos era de izquierda. Y para bajar impuestos, sea de izquierda, se tiene que ir uno al siglo XVI a quitar impuestos de capitación, porque todo lo demás, bajar impuestos significa bajar el gasto y por tanto, bajar la prestación de los servicios públicos.
Bueno, depende. Si usted baja impuestos y deja respirar a empresas y a particulares que generen más y produzcan más, usted a lo mejor recauda hasta incluso más impuestos.
No, eso es una falacia económica. Eso se llama curva de Laffer. Se la inventó el señor Arthur Laffer en una servilleta en un bar y está demostrado científicamente que es una falacia económica. No se llega a los niveles impositivos tan altos suficientes como para que se produzca ese efecto. Eso no es cierto. O sea, que no se produce en la realidad por mucho que se quiera repetir. El hecho de que se repitan las cosas no significa que sean ciertas. Quien quiera lo puede consultar en los artículos científicos y verá que la hipótesis de Laffer es falsa, está falsada. No.
Bueno, a mí lo que me gusta es su sinceridad, es decir, que usted diga, claro, yo soy socialista y por lo tanto yo quiero subir impuestos, más impuestos, porque cree usted que hay pocos impuestos.
No, España es un país de bajos impuestos.
Dependerá comparado con quién.
No, a nivel internacional, se sitúa en una posición que es muy parecida a la de Gran Bretaña, que se distancia de los centroeuropeos y sobre todo de los norteeuropeos. ¿Vale? España está en el ámbito, no está en el ámbito de Estados Unidos, sí, pero sí en el ámbito de Gran Bretaña, ¿vale? O sea, España no es un país donde haya un gran número de impuestos, donde la gente pague mucho, no es así. De hecho, nosotros tenemos muchas menos políticas sociales precisamente porque hay menos impuestos. Nosotros estamos 6-7, depende del año, 6-7 hasta 8 puntos por debajo de la media de la zona euro en carga fiscal. Y por tanto España no es un país donde se paguen muchos impuestos.
Bueno, aquí confundimos siempre o tendemos a comparar cifras heterogéneas. Más que de presión fiscal, habría que hablar de esfuerzo fiscal, y el esfuerzo fiscal que hacen los españoles en comparación con los sueldos que tienen el resto de europeos es superior. Decirle a los españoles que están pagando más IBI, más matriculación, que están pagando más IRPF, que están pagando, que ahora van a pagar más impuestos, verdes, no verdes, azules, de todo tipo, que además están pagando poco, yo alabo su sinceridad.
En términos comparativos es que así. Es que el impuesto de matriculación en Dinamarca puede ser 60% del valor del vehículo. Es que la realidad es como es.
Sí, pero lo que gana un danés es más que lo que gana un español.
Sí, pero tiene más carga fiscal que nosotros, paga muchísimos más impuestos que nosotros. Es que de verdad, una de las cosas que hizo bien el liberalismo, el neoliberalismo, es intentar instaurar una realidad que con los números no se soporta. Es que no se soporta. Y claro, por mucho que se repita, es que no es verdad. Es que cuando uno se va a la realidad es esa. O a mí se me puede decir que no hay una distribución justa de la carga fiscal. Vale, y en eso estoy de acuerdo. Creo que no hay una distribución justa de la carga fiscal. Obviamente creo que deberían pagar más aquellos que más tienen, y eso no solo pasa en España, sino que pasa en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay grandes ricos que protestan porque pagan un tipo impositivo más bajo que el de su secretaria. O sea, que eso no es solo una cosa que pasa en España. Yo eso lo acepto, y lo acepto que tenemos que hacer bien los impuestos para que podamos distribuir de forma más justa la carga, que tenemos que cerrar aquellos huecos a través de los cuales se filtra la imposición. Por ejemplo, las grandes empresas transnacionales, que son las grandes beneficiadas. Estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero eso no significa que nosotros paguemos más impuestos. Significa que lo tengamos mal distribuido.
Porque sí, entonces pues, España, con el quinto mayor esfuerzo fiscal del mundo, tiene el mayor paro, la mayor deuda de Europa, etcétera, etcétera. Eso ya es otro tipo de consecuencias. Pero diga usted a los españoles ahora mismo que pagan pocos impuestos.
Que pagan menos impuestos que la media europea, sí, se lo voy a firmar.
¿Y la media europea cobra el doble de sueldo que los españoles?
No, la media en términos de PIB, es que así, es que la realidad, y además también se da otra realidad. El año pasado hice un ejercicio que es comparar la relación que hay entre el Producto Interior Bruto y el gasto público. Y la parte de sector, la parte que es sector público, que está controlada por el sector público de la producción, sale una función creciente. Es decir, cuanto más rico es uno, más parte del sector público existe, por una sencilla razón, porque comienzan a aparecer unas necesidades que son más fácilmente satisfechas por el sector público que por el sector privado. Y eso es así. Y entonces vuelven a estar los datos. Insisto, que yo soy profesor de universidad. A mí me gusta trabajar sobre realidad científica. Y bueno, insisto, puede ser que se haya vendido otra cosa. Puede ser que haya repetido hasta la saciedad. Pero lo que es evidente es que había un error de concepción económica claro y nítido, y que hasta la propia Unión Europea está cambiando su forma de concebir la propia política, a pesar de que no puede por el Tratado de la Unión. Está saltando los Tratados de la Unión con tal de poder aplicar la política que es necesaria. Entonces, esa es la realidad. Yo estoy dispuesto a discutir con cualquier economista con los números en la mano lo que haga falta. No tengo ningún problema. Y puede ser que en alguna cosa esté equivocada. Obviamente. Pero yo lo que digo, lo digo sobre la base de los números. No.
Y Luis Ángel, ¿cree usted que, por ejemplo, usted es partidario, sería partidario de que el sector público tuviera más envergadura en detrimento del sector privado?
No, yo así no lo veo. Yo veo que el sector público per se, que tenga más envergadura porque sí, eso no tiene razón de ser. No tiene ninguna justificación. O sea, las posiciones ideológicas en economía no tienen justificación. Sí entiendo que es factible, que es posible que en determinados momentos y en determinados territorios sea necesario una intervención del sector público para poder mejorar las rentas y las producciones de esos territorios. El otro día ponía un ejemplo. En Huelva hay un polo químico. Ese polo químico lo construyó el franquismo, es decir, ideología fascista o régimen de ese tipo, sobre la base de una teoría que era marxista, que es la polar difusora del desarrollo. Y le preguntaba, ¿de verdad pensáis que si no hubiera sido por la intervención del sector público, por la intención del sector público de montar ahí un polo, existiría industria en Huelva? Y todo el mundo me respondía lo mismo, decía, no existiría, obviamente no se hubiera elegido Huelva para eso. Se tomó esa decisión y eso hace que esté diversificada la economía en Huelva. Entonces, es posible que haya casos en los que eso ocurra. Y es posible que haya otros en los que mejor que el sector público ni aparezca. Porque la economía tiene esas cosas, tiene esas funciones. Por ejemplo, ahora mismo las compañías privadas de telefonía han dado un ejemplo de que han sabido soportar las necesidades de demanda que ha generado la pandemia. Lo han hecho. Pero también es evidente que en las zonas rurales la calidad no llega. Simple y llanamente no llega la calidad en la red. Y es evidente que eso o lo cubre el sector público o no lo van a cubrir las empresas privadas, simplemente porque no es rentable.
¿Vale? Y dígame, Luis Ángel, independientemente de estas cuestiones, hay un tema en el que los otros dos candidatos no han querido entrar. El asunto de los indultos y de los pactos de las compañías del sanchismo, de las compañías parlamentarias del sanchismo. No espero que de aquí al final, al día 13, y además si hay una segunda vuelta, pues es probable que alguna referencia tengan que hacer. Espada se quita el tema de en medio, y Susana, yo no le he escuchado nada de lo que seguramente en otras circunstancias y en otro tiempo le habría escuchado. ¿Usted es partidario de esos indultos y de la forma, además, en la que se conceden?
Yo, el tema, se lo he respondido a algún medio de comunicación y se lo respondo a usted si la más mínima duda. Le digo también que no va a encontrar en mí una respuesta clara, porque no se la puedo dar. Pero sí le voy a decir lo que son mis pautas. Primero, yo creo que los indultos son una rémora del pasado. Son un derecho que se otorgaba a los reyes para estar por encima del poder judicial. Y eso se trasladó a los estados y se ha trasladado incluso a repúblicas como los Estados Unidos, donde el presidente de los Estados Unidos tiene también ese derecho y además son tremendamente criticados porque lo ejerce al final del mandato, etcétera. Yo creo que los indultos no deben existir, con carácter general. Es decir, que habría que eliminarlos, que son un anacronismo histórico. En segundo lugar, creo que en España están mal residenciados ese poder. ¿Por qué? Porque si existe indulto, debería de recaer en la parte que emana directamente del pueblo, que es el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gobierno que sostiene de forma derivada, de forma indirecta, a través del Congreso de los Diputados. En Estados Unidos es cierto que al presidente de los Estados Unidos lo eligen los norteamericanos y, por tanto, tiene el poder de esa soberanía. Nosotros creo que lo deberíamos tener residenciado, si existe, debería estar residenciado en el Congreso de los Diputados. Que además eso permitiría un debate sereno, tranquilo y posicionamiento de todo el mundo, claramente, y votaciones de todos, que decidirían si sí o si no. Y finalmente, en cuanto al caso concreto, yo creo que en realidad esto es como, ¿cómo diría yo?, como un poco de fuego de artificio. Aquí hay partidos que necesitan este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el nacionalismo independentista catalán necesita generar este tipo de problemas para determinar que siguen vivos, para determinar que siguen influyendo en el gobierno. Esto es una cuestión de fuero, no de huevo. Yo quiero existir. La trascendencia del indulto va a ser ínfima. Sí, de hecho creo que hay unos cuantos que están en tercer grado. La trascendencia del indulto es que yo tengo que mandar. Y por otra parte está la derecha española, que esto le sirve para reverdecer, animar ese posicionamiento ideológico de unitarismo español, que yo creo que ni uno ni otro le hace bien a este país. Ni uno ni otro. Finalmente, y con esto termino, creo que a los españoles, de verdad, a los españoles y a las españolas, eso les interesa muy poco. Les interesa. El que van al médico y resulta que van al centro de salud para pedir cita, pero no los atiende el médico. Les interesa que no tienen comedor en sus colegios. Les interesa el desempleo, los ERTE. ¿Qué va a pasar con el rebote económico, si les va a llegar o no les va a llegar? Le interesa que las vacunas se pongan, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que nosotros somos capaces, y hablo de todos los españoles y de todos los partidos, que somos capaces de generar debates mucho más productivos para los ciudadanos y las ciudadanas que este tipo de debates. Ya le digo, el caso concreto no me voy a definir porque no, Pero vamos, partiendo de que estoy en contra del indulto, usted mismo puede deducir.
Bueno, pues me ha dado una pista, eso sí que es verdad, me ha dado una pista. Es muy interesante escuchar al señor Luis Ángel Hierro. Me queda un minuto, Lupe, si tenéis que repartiros el tiempo, es que me queda un minuto porque este hombre tiene además que hacer cosas. Lupe, Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días. Rapidísimamente, usted ha puesto de ejemplo los países nórdicos como modelo fiscal. Usted sabe también que en esos países nórdicos el mercado laboral está totalmente desregularizado, que son muy críticos con temas como el salario mínimo. ¿También entiende que ese modelo es extrapolable aquí? Porque si queremos pagar más impuestos, los nórdicos lo compensan con un mercado laboral más flexible.
Yo no los he puesto de ejemplo. Los he puesto de ejemplo de que tienen más impuestos que nosotros. Yo no los he puesto a ellos de ejemplo como que quiera parecerme a esos países, ¿vale? Lo que sí digo es una cosa. Es imposible financiar con servicios públicos europeos con impuestos africanos. No puede ser. O sea, si queremos servicios públicos europeos, tenemos que pagar impuestos. Y insisto que cada euro que se ahorra una persona con renta alta de impuestos, ese euro que normalmente va al ahorro y no va al consumo. Y si no va al consumo, no va a la producción. Y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y ahora mismo lo que necesitamos es expansionar la economía.
Pues Luis Ángel Hierro, candidato en las primarias del PSOE de Andalucía, partidario de subir los impuestos en Andalucía. Y además tiene sus, y lo justifica y lo explica. Los socialistas tienen la palabra entre el señor Hierro, la señora Díaz, el señor Espadas. Luis Ángel, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar conmigo esta mañana.
Igualmente, muchísimas gracias.
Gracias, querido amigo. Hasta pronto.